Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Solamente para recordarles que aquí estoy a sus órdenes si necesitan rentar un espacio para su negocio. Yo les puedo ayudar con mucho gusto a encontrar algún local para un restaurante, salón de belleza, para una tiendita, cualquier negocio que ustedes tengan en mente. Por favor, llámenme. Mi número de teléfono 303-810-6761. Dios les bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenidos a Historias de Vida con su anfitriona Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por estar con nosotros aquí en Historias de Vida. Tenemos hoy con nosotros a Rubí Guerra. Bienvenida, Rubí.
Muchas gracias, hermana Hilda, por la invitación. Estoy contenta de estar aquí. Un poquito nerviosa, pero contenta.
Como todos. No es fácil contar nuestras historias muchas veces, porque lo que ha hecho el Señor es profundo.
Así
pero
es.
Hermoso al mismo tiempo, y le da gloria a Él. Y queremos que los que nos escuchen puedan realmente conocer a Jesús a través de nuestras historias, lo que Él ha hecho. Así que vamos a empezar desde el principio. ¿De dónde eres?
Bueno, yo soy del Estado de México, de un lugar que se llama Coatepec, Harinas.
Ok. Ya,
de allá vengo.
Muy bien. De lejos.
De lejos, muy lejos.
¿Y tú conocías del Señor cuando eras niñita?
No. Bueno, no, más bien no. Mis papás son católicos. Mm. Pero católicos de nada más de palabra, porque en realidad no asistíamos a la iglesia, a las misas, como se puede decir. Uh-huh. No conocía mucho de...
Yeah, de cultura nomás.
Ajá, de cultura, exacto.
Uh-huh. Sí. Entonces, ¿tú tenías alguna experiencia de niñita que te trajo al Señor, algún conocimiento de Él?
Yo tengo una hermana mayor. Ella es adventista. Uh-huh. Y cuando... ella es mayor que yo, entonces ella conoció, pues, de Cristo, pero en... la legión de adventistas. Ajá. Entonces ella iba a la iglesia, entonces ella me llevaba con ella. Ella estaba en la Ciudad de México. Ajá. Ella me llevaba en vacaciones, me llevaba con ella. Ajá. Y ella me llevaba a su iglesia. Yo tenía, ¿qué? Unos 6 años, algo así, estaba chiquita. Y me gustaba, me gustaba mucho. Oía cómo cantaban, las predicaciones, aunque estaba pequeña, se sentía bonito. Ajá. Pero hasta ahí nada más.
Yeah. Sí. ¿Vienes de una familia muy grande?
Sí, tengo 5 hermanas y 2 hermanos. Wow. Es grande. Sí.
Muchas hermanas para andar de
sí,
aquí
a muchas.
Allá.
Uh-huh. Sí, muchas.
Yeah. Así que estabas, algo había sido expuesta, quizás de niñita no se puede captar tanto. Algunos sí, pero como que, ok, es algo nuevo.
Sí, era algo nuevo, algo bonito. Estando yendo pues a la iglesia de mi hermana, pues se siente bonito oír palabras de amor. Mm. Palabras de bueno, ahora en ese entonces no lo entendía, de la Biblia. Mm. Y ver cómo los hermanos de esa iglesia se comunicaban. Mm. Era como que era muy diferente, era algo bonito, que yo decía, oh, qué bonito, se siente bonito, agradable. Uh-huh. Y Y sí, mi hermana estuve con ella asistiendo en vacaciones, yendo a la iglesia, y ya después ya regresaba yo a donde era, con mi mamá. Uh-huh. Y así fue como, escuché de Cristo, de Dios, pero era adventista, ¿no? Ajá. No reconocí en ese entonces a Cristo como mi Salvador. So, es más de hoy o escuchar y ver así como los hermanos se convivían y todo, pero nunca tomé una decisión en ese entonces.
Ya. Yeah. Mm-hmm. Okay. Muy bien. ¿Y cómo sigue tu historia entonces?
Sí, pues como decía, yo tengo pues una familia grande, ¿verdad? Bastantes hermanos y todo. Mi niñez allá fue, es como un rancho, algún pueblo pequeño. Uh-huh. Yo viví allá un tiempo y después de ese tiempo yo me fui a la Ciudad de México. Estuve trabajando un tiempo en la Ciudad de México. Uh-huh. Mi adolescencia estuve allá. Uh-huh. Después de eso, vino a mi vida tiempos muy difíciles en mi vida como adolescente. Uh-huh. Adolescente y luego confusiones. Uh-huh. Era que en ese entonces yo no lo entendía. Vivía una vida, ¿cómo te puedo decir? Una vida mundana, ¿no? Uh-huh. No te preocupabas de no pensabas en el pecado, no pensabas que pensabas que todo lo que hacías era bien, no tenías que dar cuentas de nada. Uh-huh. Y así vivía mi juventud. Uh-huh. Viví mi juventud así. Pero yo tengo un testimonio que compartir. Uh-huh. Y que Dios me lo ha puesto en el corazón para compartirlo con todos ustedes. Uh-huh. Yo le decía a mi esposo, porque nos dieron unas preguntas, ¿verdad? Que más o menos para
orientarnos,
uh-huh. Ajá, orientarnos de cómo hacerlo, así, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposo, le digo, estoy atorada, después de decir de dónde estoy y todo, estoy uh-huh. atorada, le digo, no puedo avanzar. Y le digo, pues creo que Dios me está diciendo que tengo que decir lo que pasó en mi vida, de dónde me sacó Dios.
Así es.
Entonces, me dice mi esposo, pues si Dios te ha puesto eso, tienes que decirlo y, uh-huh. y pues va a ser de bendición para la gente que te escuche, uh-huh. oír tu testimonio de dónde Dios te ha sacado.
Sí.
Y sí, pues uh-huh. estoy aquí para contarles este testimonio. Para mí fue difícil, fue algo muy, muy fuerte en mi vida, uh-huh. pero del cual Dios me ha sacado de ahí. So, esto fue cuando yo tenía como 17 años. Uh-huh. Pasó que yo tuve un aborto. Mm. Y ese aborto fue algo muy fuerte para mi vida. Mm. Fue pasarlo, lo hice sola, sin decirle a nadie. Uh-huh. Y no lo pude decir a nadie porque pues sí, ¿verdad? Como el miedo a tus papás, el miedo a que te corran de tu casa, el miedo de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh-huh. Entonces, decidí a perder el bebé, uh-huh. A tener el aborto.
¿Te asustó quedarte embarazada?
Sí, uh-huh. sí, pues sí, no, yo no lo, pues sí, era joven, no lo esperaba y uh-huh. Sí, me dio bastante miedo, uh-huh. Pero me dio miedo por mis papás. Uh-huh. Eso era lo único que yo tenía miedo.
Que se enteraran
de lo que estaba pasando. Entonces, decidí tener el aborto. Uh-huh. Y ese aborto fue algo muy impactante en mi vida, algo muy feo en mi vida.
Uh-huh. No como lo dicen en las promociones, ¿no?
No.
Es nomás sacarte
cualquier cosa. Sí, exacto. No, esto fue algo muy, muy impactante en mi vida, muy feo en mi vida, que yo no se lo recomiendo a nadie, obviamente. Esto es, aparte de que es pecado, tú estás acabando con la vida de alguien. Mm. Y que yo no, en ese entonces no lo veía así, pero eso es. Entonces, yo hice ese aborto. Recuerdo que en ese entonces, viendo, pues sí, ¿verdad? Cómo hacer el aborto, buscando al doctor y todo. Uh-huh. Llegué, me hicieron, hice la cita y todo, llegué con ellos. Y me dijeron que sí estaba segura de lo que quería. Y le dije que sí, uh-huh. que pues sí, está joven y pues no hallaba qué hacer. No podía tener ese bebé. Uh-huh. Y pues ellos, en México, se ves muy, ellos los doctores a veces hacen cosas como que, okay, si eso usted va a pagar, o sea, mientras haya dinero, ellos lo van a hacer, ¿verdad? So, entonces, sí, ¿verdad? Pues, me dijeron, no, pues va a pasar esto. Unos días antes me dieron unas pastillas para que me las tomara, no sé, como que te preparan el cuerpo, no sé qué hacen. Uh-huh. Se toma estas pastillas y al otro día usted viene tempranito y se va a hacer. Uh-huh. So, llegué ahí con ellos y eran dos doctores. Uh-huh. Entonces empezaron el proceso, lo que tenían que hacer para sacarme el bebé. Uh-huh. Me anestesiaron, pero yo podía oír todo.
Oh, wow.
Ya.
Estabas despierta.
Estaba despierta. O sea, despierta pero como dormida, no sé, sí. Porque yo podía oír todo.
Wow.
Sí, y pues escuchaba ellos platicando normal y todo, y yo así como que estaban ellos haciendo cualquier trabajo, ¿no? Sí. Y fue algo muy, muy, muy doloroso, algo muy, muy fuerte.
Ya.
Yeah. Sí.
Wow, Ruby. ¿Qué pasó inmediatamente después de eso?
Cuando desperté, cuando yo desperté, o sea, así que ya abrí los ojos, me vino algo muy fuerte, como en mis sentimientos, como algo extraño, algo... Me vino como una nostalgia, algo que, pues sí, que había hecho algo muy malo. Y pues para esto que después de que desperté, no sé, tal vez 2 horas, tuve que irme a Cuernavaca para que mis papás no se dieran cuenta de lo que yo había hecho. Wow. Para estar con una hermana. Mi hermana estaba allá y pues ella se tuvo que enterar.
Wow, sí. Esto es muy, muy difícil.
Sí.
Tenemos que ir a los comerciales lamentablemente, pero cuando regresamos vamos a concluir con esta historia o seguir. Gracias. Okay.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez, pero ¿es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Ruby, hablamos aquí antes de los comerciales de esa experiencia que tuviste, ese pecado de tener un aborto. Y a veces pensamos, bueno, hice algo mal, quedé embarazada, era soltera, era tan joven. Pero dos cosas malas no hacen una cosa buena. No es dar toda la vuelta y volver. Es peor, nos pone en un hoyo más profundo. Y tú te diste cuenta de eso.
Así es, yo me di cuenta de eso. Como les comentaba, fue una experiencia muy fuerte, muy, muy dolorosa. En este proceso que tuve después del aborto, como les decía, era como que, okay, ya está, ya te quitamos el problema, ya vete. Y entonces yo me fui con mi hermana a Cuernavaca. Ella se dio, le tuve que decir porque yo no estaba bien. En eso que ellos hicieron, los doctores, dejaron secuelas en mí. Entonces yo me sentía muy mal. Yo viajé después del aborto, yo estaba en el Estado de México, cerca de Ixtapan de la Sal, cerca de Toluca. Tuve que viajar a Cuernavaca con ella. Entonces imagínate un aborto y tener que estar viajando o sea, fue fuerte. Y y yo ya llegando allá, como les decía, tenía secuelas todavía del bebé adentro de mí. Yo me sentía muy mal. Yo tuve que volver a regresar con ellos y decirles cómo me estaba sintiendo. Porque para esto le tuve también que decir a la mamá de mi hermana, su suegra, perdón, su suegra, porque ella se dio cuenta que algo no estaba bien. Y porque yo me desmayé. Entonces imagínate. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues dijo algo grave pasó. Dice, yo necesito que tú me digas qué está pasando, dice, para poder ayudarte. Entonces ya le dije yo, le digo, pues ¿sabes qué? Lo que pasa es que tuve un aborto. Dice, pero ¿cómo mujer haces esto? Dice, pues pudiste haber muerto. Como que esto no es cualquier cosa, es algo muy, no. Y me dice, tienes que regresar otra vez con ellos y decirles lo que está pasando y ver qué va a pasar, que cómo van a solucionar este problema de que yo me sentía mal. Y regresé y sí me dijeron que tenía las secuelas todavía del bebé ahí, que dejaron secuelas. Entonces imagínate otra vez tener que ellos, hacer lo que tenían que hacer. Fue algo muy, muy difícil. Yo les quise dar este testimonio porque Dios me dijo que tenía que hablar y de lo que Dios... de lo que Dios hace en nuestras vidas. La gente que ha pasado por por estas situaciones, que ha pasado por abortos, que es difícil y que piensa uno como, yo no era cristiana, no había aceptado a Cristo en mi corazón y aún así sentía feo, era algo, fue muy doloroso, ¿verdad? Y yo lo traía cargando por tantos años, lo traía cargando conmigo, ese dolor, tenía también como rencor por la persona que era el papá de ese bebé, ¿verdad? Sí. Porque él no vio por eso, no quiso saber nada. No quiso saber nada porque él estuvo de acuerdo con ese aborto, porque él fue el que me dio el dinero para hacer ese aborto, que yo no tenía el dinero para eso, es algo caro. Como que él dijo, un aborto y se acabó. Y a mí no me quedó más opción más que hacerlo, ¿verdad? Te digo, ya pasó todo del aborto, y con los años yo traía eso cargando por tantos años, y solo yo, porque nadie más lo sabía más que mi hermana. Entonces, cuando vino Cristo a mi corazón y yo acepté a Cristo en mi corazón, Él me reveló todo mi pecado, que hice mal, pero Dios me daba una oportunidad de arrepentirme, de ver el error en el que estaba y ser otra nueva persona en Él, en Cristo. Tuve que pasar una experiencia muy fuerte, pero a la misma vez, a pesar de que hice eso, yo sé que yo ahora entiendo que Jesús me perdona si me arrepiento y hay una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese dolor, eso que cargaba, ese dolor tan fuerte en mí, dentro de mí, Dios me lo quitó. Dios me quitó y Dios me hizo libre de eso, porque era una atadura que yo tenía en mi vida.
Sí.
Y y Dios, cuando yo vino Dios a Cristo, cuando Cristo vino a mi vida, era como, Señor, yo te lo entrego porque yo no puedo, en mis fuerzas no puedo.
Sí.
Y sí, así fue como conocí a Cristo, pero también, ¿cómo te puedo decir? No sé cómo explicarlo. Como que yo sabía que Dios me perdonaba, pero a pesar de eso, yo en mi matrimonio, yo traía problemas, vinieron problemas a mi vida con mi esposo, porque yo tenía una actitud de tal vez de rebeldía, como de cierta manera, como defensa de que, como que no me ha, que nadie me haga daño, o que siempre como a la defensiva, no sé por qué, y traía ese rencor, ese odio, por lo que yo había pasado, porque lo que había sucedido en mi vida, y eso afectaba a mi matrimonio. Entonces ahí casi nos divorciamos mi esposo y yo, casi llegamos al fin de nuestro matrimonio. Entonces ahí también Dios otra vez me dijo, no, es, o sea, como que me abrió los ojos y dijo, me hizo ver todo mi pecado, todo lo que yo era antes, me reveló todo, y yo ahí entendí, de verdad, pude entender lo grandioso que es Dios, lo grande que es Jesús, lo que hizo Jesús por mi vida, lo que Dios me da, que Jesús me dio la oportunidad de venir a Él, rendirme a Él, entregarle todo a Él, y de esa manera poder seguir adelante, y que sin Él no podía avanzar.
Sí.
Sin Cristo mi vida sería, no sé, no tengo palabras para decir. Ahora, sin Cristo mi vida no tiene sentido.
Hay pecado es pecado, ¿no? De cualquier manera.
Sí.
Pero hay ciertos pecados que nos afectan mucho más y que afectan a otras personas mucho más. Entonces, lo sentimos más grave, dañamos más fuerte. Pero el Señor aún de eso nos puede perdonar.
Así es.
Y eso es hermoso, de decir, wow, Señor, tú puedes perdonar a cualquier persona. No importa lo que hemos hecho, no importa quiénes somos, no importa de dónde venimos, pero tu amor es muchísimo más grande que cualquier cosa. Y tú lo sabes, no solamente porque lo decimos, lo predicamos, pero lo sabes por experiencia. Y eso es hermoso.
Sí, así es. Así es. Yo estoy agradecida con Cristo de que Él me dio una oportunidad de poder estar con Él.
Sí.
Estoy agradecida con Dios porque Él me ha dado esa segunda oportunidad para ir al cielo, ir a estar con Dios, de reconocer a Cristo, de dejar mi pecado, de ser nuevamente otra persona, otra criatura.
Sí.
Entonces, sí, yo puedo decir que Dios es grande, y Cristo, sin Cristo nuestra vida es vacía, nuestra vida es triste, nuestra vida, puedo pensar en cómo era antes y cómo soy ahora, y puedo decir que antes era vivir por vivir y sin ningún remordimiento, y son ataduras que el enemigo te pone y te hace pensar como que es pecado, pero el enemigo te hace, no, está bien, no pasa nada. Pero Cristo te revela lo que es el pecado. Y
no lo hace bonito, no lo esconde.
Exacto, Cristo no lo esconde, o sea, el pecado es pecado. Y el diablo, el enemigo, te lo pone, te lo disfraza.
Sí.
Te lo pone de una manera bonita en el momento. Y después, ok, qué padre, qué chido. Pero después que haces eso, después te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Entonces.
Se revela lo que realmente
es. Lo que realmente es, el pecado. Exacto.
Qué dañino que es.
Dañino, demasiado. Cosas, pecados que uno comete que después dices tú, wow, ¿cómo pude haber hecho eso? Pero es Cristo que nos redarguye y nos dice, no es por ahí.
A veces pensamos, oh, soy buena persona, y después nos damos cuenta, wow, el mal que yo soy capaz de hacer.
Exacto.
Es increíble.
Sí.
Y si no lo hacemos es por pura misericordia y gracia de Dios.
Así es. Sí.
Ya, uno nunca se imagina el daño que uno hace, ¿no?
Que uno hace.
Y como tú dices, el pecado nos ciega.
Sí.
O sea, pensamos, no, estoy bien, no, uh-huh. no voy a lastimar a nadie, uh-huh. nadie se entera. Sí. Al contrario, lo hago para no lastimar uh-huh. a mis padres o lo que sea.
Sí.
Sin embargo, tiene ramificaciones enormes.
Así es, yeah. sí.
Wow, Ruby.
Así es, y pues no todos los que escuchan, las personas que escuchan el radio, este testimonio, quiero decirles que si han pasado por esto, entrégueselo a Cristo. Entrégueselo a Él y ríndanse a Él, porque solo Él nos puede dar esa paz que necesitamos.
Sí.
Solo Él nos puede ser, puede, Él nos puede hacer libres de esas ataduras del enemigo. Y que viniendo a Él, a sus pies de Él, la vida es mucho, obviamente, es totalmente diferente. Sí. Hay una esperanza, hay una salvación, hay, es todo Cristo.
Sí, es realmente lo que nuestras almas anhelan.
Así es.
Lo que necesitamos, lo que fuimos creados para hacer. Tú dijiste antes que sin Cristo la vida no tiene sentido, es verdad, porque fuimos creados para Él.
Así
para
es.
Tener esa relación con Él y vivir para Él.
Amén.
Así que no teniendo a Cristo es estar muertos.
Sí, una vida vacía, una vida sin sentido, sí. Así es.
Y realmente vivimos cuando conocemos al Señor.
Así es.
Vivimos de acuerdo a su palabra, su forma de vivir, lo que nos ha mandado.
Amén.
Así que es hermosísimo eso. Ruby, quiero aquí en estos momentos, estamos en el medio del programa, ¿no? Así que vamos a ir un poquito para atrás y vamos a empezar a preguntarte, ¿no? ¿Cómo veías a Dios antes de conocerle? Tú no creciste realmente en con un cristianismo, una religión. ¿Quién era Dios para ti antes?
Creía que, pues sí creía que había un Dios, pero lo veía así como un Dios, como no, ¿cómo te puedo decir? Lo veía como, sí existe Dios, pero de una manera como...
¿Muy lejos, quizás?
Muy lejos, ajá, exacto, como, sí, hay un Dios, como, okay, o sea, sí, pero ahora que yo conozco al Dios, es totalmente diferente.
Sí.
Ahora que conozco yo a Dios, a Cristo, no, o sea, ahora yo veo y digo, wow, Dios es amor, Dios es tantas cosas, Dios es todo, y no es el Dios. El Dios que conozco ahora no es el Dios que yo conocía antes.
Ya. Vamos a pausar y regresar después de los comerciales.
Longmont. Dios te ama.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ruby, estamos, nos quedamos cortas en el último segmento, hablando de la diferencia de cómo veíamos a Dios antes de conocerle, que era básicamente un papel en blanco, ¿no? Muy, muy distante de Dios, pero ahora al conocerle, como que llenamos esa página de cosas hermosas. ¿Quién fue la persona que te presentó al Señor Jesús? ¿O cómo empezaste a conocer de Él?
¿Cómo empecé a conocer de Él? Fue porque cuando yo me casé con mi esposo, él íbamos a la iglesia, uh-huh. a una iglesia cristiana. Pero en ese tiempo, yo iba, sí, igual me gustaba, iba, era pues bonito. Y yo creía como, yo creía que si era salva. Ajá. Uh-huh. Pero en realidad no lo era. Uh-huh. Iba a la iglesia con él, con mis hijos. Pero Dios me reveló que no era salva todavía. Uh-huh. Que todavía no había entregado cosas a Él. Uh-huh. Entonces, como yo conocí a Cristo, fue en un tiempo de aflicción, de problemas en mi matrimonio. Entonces, en ese tiempo, tuve bastante tiempo a solas, clamando a Dios, porque yo no podía con eso. Entonces, yo le clamaba a Dios, le pedía a Dios que me ayudara. Y él me reveló que no porque iba a la iglesia, con mi familia, con mi esposo, era salva. Yo necesitaba ser salva. Entonces, pues como comenté atrás, mi matrimonio casi se iba abajo, casi a punto de divorciarme. Si yo no cambiaba, yo tenía que cambiar y yo tenía que aceptar todo mi pasado y entregárselo a Dios. Sí. Entonces, en ese tiempo que estuve sola con Dios, Él me mostró eso, que yo no era salva. No porque iba a la iglesia, no porque, no sé, uno puede ayudar a quien, hacer cosas en la iglesia, uh-huh. aportar algo de tu tiempo en la iglesia, ayudar. No por eso era salva. Uh-huh. Entonces, en tiempo que yo estaba sola, yo clamé a Dios. Uh-huh. En mi angustia, en ese tiempo tan difícil, entonces Dios vino a mi vida y Él me reveló que había cosas todavía que tenía que entregarle, sí. al Señor.
¿Qué piensas que te paraba de realmente entregar todo al Señor?
Yo pienso que era porque no entendía por qué no se las quería entregar al Señor, porque me resistía. Era, no sé, puedo decir como que era más por fuera, pero no como, no profundo, no como entregarle al Señor tus cosas, es entregarle todo para que Él pueda trabajar en mi vida. Sí. Y yo sentía que no le soltaba, yo más bien no le soltaba todo lo que yo tenía.
¿Tenías
Me
miedo?
Guardaba, tal vez sea miedo, o no sé qué se puede decir. Y yo creo que no le soltaba todo porque Él me decía, tienes todavía que soltar, tienes que reconocer y todo. Entonces, en ese tiempo que estuve yo sola con Dios, Él me dijo que era el momento de venir a Cristo, de aceptarlo. Y fue cuando yo de verdad creí, de verdad le acepté. Sí. Y después de eso, te digo, esto ya es cuando yo estaba casada, cuando ya tenía mis hijos. Entonces, yo vine a Cristo y después de conocerle, vino el Espíritu Santo en mí. Y fue cuando yo dije, wow, o sea, esto es totalmente diferente, porque antes era bonito escuchar de Dios y esto, y ir a la iglesia y todo, pero cuando vino el Espíritu Santo, fue totalmente diferente, porque yo lo podía sentir en mí. Yo era algo dentro de mí que aún ahora no puedo explicarlo. Oír la palabra de Dios ahora me llenaba, lo podía entender. Cosas como, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo lo puedo explicar? Como que el Espíritu Santo ahora, después de que yo yo acepté a Cristo, si hacía algo mal o pensamientos o cualquier cosa, el Espíritu me decía, no, estás mal, estás mal. Entonces el Espíritu Santo, yo sentía que Él me redarguía y me decía, no. Entonces ahí puedo ver que porque a veces como cristianos no podemos decir que somos cristianos si no hay pecado, o sea, seguimos pecando, ¿verdad? Bueno, no deberíamos de, pero sí me explico, como que a veces pues, no sé, envidiar algo, qué sé yo, o a decir una mala palabra o qué sé yo. Pero ¿qué pasa? O sea, siendo cristiano, o sea, aceptando a Cristo, teniendo el Espíritu Santo te dice, estás mal. No es quieta. Así. No, exacto. Sí. El Espíritu Santo dice, no. Tienes que pedir perdón o tienes que hacer las cosas diferente. No es como así. Sí. Entonces ya yo sentía eso. Yo sentía ya algo dentro de mí que me había cambiado, y eso era el Espíritu Santo que trabajaba en mí. Sí. Ya no me dejaba pecar, no que estaba pecando, pero ya yo sentía cuando era algo malo, y yo lo sentía, yo decía, eso no es así.
Esto no es para mi nueva vida en Cristo.
Exacto, exactamente. Entonces ya yo podía, ahí fue cuando te digo que yo tuve bastante tiempo a solas con Dios, y que yo encontré a Cristo, yo acepté a Cristo de verdad, cuando, y luego lo pude sentir. Uno se siente diferente, uno se goza más en la palabra, en leer la Biblia. Yo leía la Biblia antes y era, sí, pero ahora cuando leía un versículo, a veces hasta le digo, mira Job, mira esto, como que te llenaba, te hacía sentir bonito, oír la palabra de Dios. Entonces, a veces nos confundimos. Yo pienso que a veces por ir a la iglesia o ir a la iglesia es decir, es que sí soy cristiana, pero en realidad debemos de estudiarnos y decir, de verdad, de verdad Cristo está en mí, de verdad soy cristiana, de verdad he reconocido a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, porque yo eso creía mucho antes y no era verdad. Yo no tenía eso en mí dentro, y cuando Cristo viene a tu corazón, cuando el Espíritu viene, uno lo siente. Uno siente ese cambio dentro de uno.
Es difícil poder ponerlo en palabras.
Sí, exacto.
Pero es noche a día. O sea, si uno no lo ha experimentado, es difícil comunicarlo.
Así es.
Pero es realmente lo que dice Jesús, un nuevo nacimiento.
Un nuevo nacimiento, así es.
El viejo yo ha muerto, el nuevo, ¿no? La nueva criatura en Cristo está viviendo ahora. Y otra vez, no somos perfectos, pero tenemos algo diferente en nosotros.
Así es.
Y eso se va manifestando más y más con la gracia de Dios.
Así es.
Pero qué hermoso, ¿no? Y eso, como lo que tú dices, es bueno examinarnos para saber, ¿estoy realmente en Cristo? ¿He tenido la experiencia de la conversión? Y si no es así, es para clamar a Dios, como tú has dicho, ¿no? ¿Estarás solas con Dios? Dios, sálvame, muéstrame, ayúdame a entregarte todo a ti.
Así es. No hay otro camino. Yo ahora lo entiendo y lo reconozco y digo, sin Dios, sin Cristo, no hay. O sea, sí hay, pero el otro lado no creo que quieran ir al infierno.
Claro.
Entonces digo, o sea, hay dos. Sí. ¿Cuál quieres tomar tú? ¿Creerle a Cristo o creerle al enemigo, o creerle al diablo. Entonces,
que digo, son mentiras.
Sí, que son mentiras. Que, sí. Exacto, que te, le crees a él, pero del lado del diablo es pura mentira, pura falsedad, puro... Te puede poner cosas bonitas, un paisaje bonito y verlas, ver que no pasa nada en el momento, disfrutarlo. Y luego,
sí.
El enemigo es...
Tramposo.
Tramposo.
Sí. El padre de mentiras, dice la Biblia. Así pero es. Jesús es la verdad.
Así es.
Es el camino, es la vida. Nos lleva al Padre. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Por mí, así
entonces,
es.
Él es la vida. Y no solamente como decimos, ¿no? Y para ir al cielo, que es verdad, pero para tener una nueva vida aún ahora.
Aún aquí, en la tierra, sí. Wow.
No se compara.
No se compara, exacto.
Y por eso queremos que todos vengan a conocer al Señor
así
Jesús.
Es.
Porque les amamos verdaderamente, porque Dios ha puesto ese amor en nuestras
así
vidas.
Es.
¿Cómo podemos amar a personas que ni conocemos?
Así
pero,
es.
Pero Dios quiere cambiarles, quiere tocar sus vidas. Bueno, Rubí, entonces, realmente Dios te dio ese poder, darle a Él todo lo que pasaba en tu vida, en tu corazón, y entregar tu vida a Él, y todo fue hecho nuevo.
Así es, todo fue hecho nuevo.
Sí.
Dios me puso, como dice, Dios me puso un corazón nuevo, un corazón real, porque el que tenía yo creo que era de piedra.
Ajá.
Ya no lo tengo de piedra.
Amén, así es. Sí, bueno, vamos a continuar, tenemos un segmento más y vamos a ver, Rubí, qué cambios el Señor Jesús empezó a hacer. Ya mencionamos uno muy, muy grande, pero quizás otros también que están mezclados en esto. Quédese en su dial, ahí regresamos.
Sheridan, Jesús se interesa por ti.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted habrá escuchado hablar mucho acerca de la autoestima. Hoy quiero decirle que siempre y cuando exista un balance sobre este tema, es necesario que sepa quién es y que tenga un buen concepto de sí mismo. La Biblia dice ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Su concepto de sí mismo afecta también a sus hijos. Padres o madres con una baja autoestima forman hijos inseguros de sí mismos y con baja autoestima. Evidentemente esto crea conflictos en las relaciones familiares, pero también en el trabajo, en los estudios e inclusive en la vida espiritual. Su relación con Dios puede verse afectada negativamente debido a su baja autoestima. En mi trabajo con la gente lo noto cuando me dicen que no pueden creer que Dios los oye o que Él se interesa por ellos. Además, una persona con un mal concepto de sí misma tiene por lo general un concepto muy errado de Dios como de alguien que busca los errores y castiga sin piedad. Pero esto no es lo que la Biblia dice de Dios, y esa visión distorsionada no solo afecta al individuo, sino también a los miembros de su familia. Pídale hoy mismo a Dios que le haga verse a usted mismo como Él le ve. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
Rubí, estábamos platicando esa vida nueva en Cristo, ¿no? Que Él nos da, que es tan hermoso. Y esa vida llega a hacer cambios en nuestras vidas. Los cambios no vienen de afuera para adentro, o sea, impuestos, que tienes que hacer eso y eso, eso, sino de adentro para afuera, porque es realmente obra del Señor, de esa nueva naturaleza que Él pone en nosotros.
Así es.
Y parte también de lo que habíamos hablado antes es que hablamos también durante el break, que el Señor te dio en esta oportunidad poder realmente entregarle a Él todo, incluso lo del aborto, y sentías realmente una libertad Y eso yo sé que con cualquier pecado hay condenación. Sabemos que estamos mal con Dios, que estamos en error. Y eso puede llegar a ser como una nube en nuestras vidas. Y como mencionaste también, fue algo que afectó a tu matrimonio por ese rencor, esa ira dentro de ti. Pero el Señor quitó todo eso. ¿No es así?
Así es. Dios quitó ese rencor, esa ira, ese sentimiento malo, porque pues no era bueno para mi matrimonio, al contrario, o sea, estaba afectando bastante mi matrimonio. Entonces, también nos dimos cuenta que el diablo es lo que quiere, destruir familias. Uh-huh. Y porque al destruir familias, ¿quién va a ser los afectados en un divorcio? Los hijos.
Sí.
Puede que tus hijos en ese, si uno los lleva a la iglesia y todo, yo pienso que tal vez puede pasar que dicen los niños, ya creciendo los niños, dicen, pues si se divorciaron, uh-huh, estamos haciendo en la iglesia, ¿de qué me están enseñando? Uh-huh. ¿Qué testimonio pueden dar mis padres? Entonces, sí, pudimos ver mi esposo y yo que en ese tiempo de que nos podíamos haber divorciado, que eso era lo que el enemigo quiere. Uh-huh. El enemigo quiere destruir familias. Uh-huh. Porque al destruir familias no nada más estás destruyendo un matrimonio, sino que también vienen atrás tus hijos.
Uh-huh. Entonces, y sus vidas, sí, ellos son afectados. Sí.
Así es. Entonces, uh-huh,
El Señor tiene que tratar con uno, ¿no? Lo que sí está pasando en nuestros corazones.
En nuestros corazones. Y Dios trató conmigo. Trató conmigo de una manera bonita, uh-huh, bonita, y también como que te muestra todo lo que fuiste.
Sí.
Pero dice, pero Dios te da perdón, te da paz cuando le entregas todo eso. Uh-huh. Entonces, no hay otro camino. Yo digo, no hay otro camino más que Cristo.
Sí. Es como traer todo a la superficie, pero para sanarlo.
Para el Señor, exacto. Todo lo malo, todo, o sea, sí, lo traes, pero para algo bueno. Entonces, yo digo, bueno, pasé por situaciones difíciles. Y qué feo, ¿verdad? Mm. Se oye feo cuando uno oye un aborto o cosas, testimonios, dices, wow, qué feo. Mm. Qué feo. Pero ahora es más bonito lo que tienes. Ahora es como que, pues sí, fue feo y todo, y sufrimos y todo, pero lo que ahora tengo es mucho lejos, mejor.
El contraste es muy fuerte.
Sí. ¿No?
Como dice Jesús en un momento, que vino una mujer a lavar sus pies y lloraba, y un fariseo, una persona religiosa, ay, si Jesús es Dios, ¿cómo no sabe qué tipo de mujer es esta? Uh-huh. Y Jesús, como dice, el que ha sido perdonado de mucho puede amar mucho.
Exacto.
Porque sabe más profundamente el perdón de Dios.
El perdón de Dios.
Yo creo que eso es, para todos es así, porque todos hay cosas, por más grandes o pequeñas que parezcan para otras personas, pecado es pecado, ¿no? Y la condenación es condenación.
Sí.
Entonces necesitamos ese amor y ese perdón de Dios, y el poder tenerlo, la dulzura es tan grande.
Así es. No, yo completamente le creo, completamente yo puedo decir, si mi vida sin Jesús no tiene sentido, la verdad, o sea, no, Él lo es todo en mi vida, y doy gracias por esa oportunidad que Dios me dio de volver a Él, de verdad conocerle a Él, y aún siento que todavía me falta conocer de Él, todavía estamos en una lucha, ¿verdad? De poder ser mejores, de poder cambiar todavía nuestras vidas, porque no somos perfectos. Uh-huh. Siempre, a veces que fallamos, pero dice Dios, no, por ahí no.
Sí.
Así
y
es.
Y nos da la oportunidad otra vez de arrepentirnos.
Así es.
No nos dice, bueno, te perdoné una vez ya, uh-huh, sino sí, que sí. Cada vez que uno
está pecando o que cae así como que es, oh. Pero sabemos que Dios nos perdona, Dios nos perdona porque le estamos creyendo a Él.
Sí. Y tampoco es para decir, ah, bueno, Dios me va a perdonar. No, al contrario. Pecado es fuerte, tiene consecuencias, es muy, muy, muy feo para nosotros, pero especialmente para Dios. Así y también es. Para otras personas. Pero, al contrario, esa gracia, ese amor, nos hace querer no pecar y vivir lo más posible vidas santas. Porque le amamos, porque disfrutamos tanto su presencia y porque sabemos que cuando no andamos bien, nos falta de Él, nos falta esa comunión íntima, esa comunión, como siempre la tenemos.
Sí. Así es, claro, sí. Siempre yo pienso que esa, como dices tú, esa comunión con Él, todos lo necesitamos, todos lo necesitamos completamente. Y esa comunión con Él es algo maravilloso en nuestras vidas y algo, no sé, muy bonito.
Sí, vale la pena seguir a Cristo.
Así es, completamente.
Sí. Sí, qué hermoso. ¿Qué le dirías tú a una muchacha que quizás está en la misma situación que tú estabas antes? Sea contemplando un aborto, o sea, con dificultades matrimoniales, ¿qué le dirías tú de Jesús?
Yo le diría que no lo haga, que no lo haga porque, primeramente porque es pecado y es una vida que le estás quitando a ese bebé que viene dentro de ti. Yo le diría que no lo haga y que busque de Dios, que busque de Dios, que clame a Dios, y Dios le va a dar la respuesta, Dios le va a dar la paz, Dios le, de una manera ella va a salir adelante. Pero tener un aborto, créanme que es algo muy, muy feo, muy doloroso. Es algo que no se lo recomiendo a nadie. Y yo entendí la gravedad de mi pecado que yo hice. Y sé que Dios me perdona y estoy contenta con eso porque Dios me ha perdonado. No contenta, sino que me siento como, oh, pues paz, ¿verdad? Porque lo que hice no es algo muy feo. Pero les puedo decir a esas personas que están pensando en abortar, o las personas que han pasado una experiencia parecida a la mía, que solo Cristo nos puede ayudar. Solo Dios nos da esa paz. Dios nos saca de ese hoyo donde estamos en ese momento. Solo viniendo a Él.
Sí, qué hermoso.
Sí.
¿Y qué palabra de ánimo, no?
De ánimo le diría yo que no estás sola.
Sí.
Que tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Pero si ella no quiere, ella quiere tener ese problema ella sola, no es algo bueno. Ella necesita, o ella, la persona que está pasando por esto, le digo por experiencia, necesita hablar con alguien, porque eso fue mi error mío. Yo no lo compartí más que con mi hermana, pero fue un momento muy corto, porque yo tenía que volver a regresar a mi casa con mi mamá. Entonces yo prácticamente se lo dije a mi hermana, un aborto y ya. No es como que te desahogas, que sientes, todo eso. Entonces yo digo, busca a alguien, un consejo de alguien que te ayude a llevar esto, que este pensamiento, si tú estás tratando de acabar con el problema que tú tienes, de querer abortar, yo digo que no. Bueno, más bien no puede ser. Ahora yo lo entiendo.
Sí.
No podemos quitarle la vida a alguien que ya está dentro de uno. Sí. No podemos hacer eso porque es un pecado, y un pecado muy grande que es en contra de Dios, porque solo Dios quita la vida, no nosotros.
Claro.
Así es. Sí.
De cualquier etapa en la vida, ¿no? Sea una persona muy enferma, sea un bebé dentro de la vientre de la madre.
Así es.
Dios tiene esa autoridad.
Exacto.
Para decir sí o no.
Exactamente. Nosotros no somos nadie para quitar vida, solo Dios.
Ya.
Así es.
Muy bien. Y ¿tú sabes que vas a ir al cielo, Ruby?
Sé que voy a ir al cielo.
¿Por qué?
Porque yo he aceptado a su Hijo. Yo he aceptado a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Y dice, yo tengo aquí déjeme ver un versículo que yo apunté aquí.
Ajá.
Déjamelo ver. Dice, tengo varios.
Léelos.
Tengo uno que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, o sea, nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él muestra su amor. Y yo he aceptado ese amor. Yo he aceptado lo que Cristo hizo en esa cruz. Yo lo recibo, lo quiero. Porque dice que si lo aceptamos, solo es aceptarlo. Cristo ya pagó por mis pecados. Entonces yo digo, ¿cómo no poder aceptar a Cristo?
Ya hecho,
ya lo hizo, lo hizo por mí. Y es algo tan hermoso, algo tan bonito que Cristo hizo eso. Por mí, por todo el mundo. Entonces solo tenemos que recibirlo, creerle a Cristo.
Qué gran amor.
Así es. Y tengo otro también, otro pasaje que dice... en Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando yo lo leí hace muchos años, cuando yo de verdad vine a Cristo, yo le leía y decía, wow, yo necesito tener amor. Si no tengo amor, no he conocido a Cristo. Entonces es ahí donde cuando uno lee la palabra, cuando uno ve estos versículos y te quedas como asombrada, como que wow, todo lo que quiere que sepas Dios está ahí en la palabra, en la Biblia, de amor, de esperanza, de todo está ahí, solo tenemos que leerla, solo tenemos que creerle a su palabra. Y tengo otro que dice en San Juan 1:12, dice, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo soy una de ellas.
Amén.
Así es. Entonces, es creerle. Creerle la palabra, creerle a Dios. Que si lo aceptamos, vamos a ir al cielo con Él. Vamos a estar con Él un día, cuando Él regrese.
Nada que hacemos nosotros. Todo lo que hizo Cristo por
todo
nosotros.
Todo lo que hizo Él.
Y lo aceptamos.
Así es, yo lo acepto y así debemos de hacer, yo creo que obviamente todos, aceptarle y creerle, amarle y esperar su venida.
Amén. Gracias, Ruby. Dios te bendiga y Dios bendiga a nuestra audiencia. Gracias por escuchar Historias de Vida.